Es miércoles y los miércoles en el Hoy por Hoy Axarquía hablamos de historia, de la nuestra, de la de esta comarca, y lo hacemos cada semana a través del trabajo que van realizando y que vamos conociendo de la mano de los historiadores e investigadores que siguen ahí RQR para poner en valor el pasado de este territorio. Cada semana nos acompaña en este espacio Valentín Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Pues muy contento porque este programa, a pesar del poco tiempo que lleva en emisión, se está convirtiendo en un clásico de la historia de la comarca y ya han sido muchas personas muy importantes las que han pasado por aquí. Entonces, pues no puedo estar más que muy contento y satisfecho.
Y seguimos sumando personas importantes hoy tenemos a un investigador ya con una amplísima trayectoria en Belmálaga y en otros puntos de la comarca de la Axarquía. ¿Quién es? ¿Quién nos acompaña hoy?
Sí, bueno, pues siempre decimos, somos muy afortunados por contar con el historiador que nos acompaña en el día, pero hoy es que somos doblemente afortunados por tener a Emilio Martín Córdoba. Él tiene una larga trayectoria como investigador en el mundo, desde el mundo de la prehistoria, ha escrito muchas cosas, muchos artículos sobre la prehistoria. Es un gran especialista en el mundo fenicio, muy reconocido en la provincia de Málaga, y no solo en la provincia de Málaga, sus escritos pues son consultados y referenciados por muchos investigadores a nivel nacional, y es un gran experto en estos dos ámbitos. Y bueno, aparte de eso, conferenciante, ha sido profesor en la Universidad de Málaga, en la UNED, y director del Museo de Belén Málaga actualmente. O sea que todo un gran historiador el que tenemos hoy aquí con nosotros.
Emilio, ¿qué tal?
Bueno, buenos días ante todo. Muchísimas gracias por la cadena SER por invitarme, y especialmente a Valentín por tenerme como la consideración que tuviera que venir este en el programa, que por circunstancias personales no he podido estar antes. Y bueno, agradecerle su valiosas palabras sobre mí. Yo creo que
son merecidas.
Es mi amigo y entonces me pone. Pero en todo caso, algo de verdad tiene, no tampoco. Y bueno, y contento muy bien, porque este programa es verdad que no se había hecho anteriormente y se está poniendo en la calle, pues gente que está investigando, por qué se está investigando, y también se está hablando de patrimonio histórico artístico, que es un elemento fundamental de la sociedad, ¿no?
Emilio, contigo podríamos hablar de distintas etapas de nuestra historia, pero siempre que te acercas a nuestro micrófono intentamos hablar contigo del mundo fenicio, de la huella fenicia en nuestra tierra, que sigue deparando nuevos hallazgos, nuevas investigaciones, seguís trabajando en ello. Nos has contado muchas cosas de esas investigaciones a lo largo de los años. ¿En qué estás inmerso ahora?
Bueno, ahora mismo estoy inmerso a nivel del técnico del Ayuntamiento de Málaga en la investigación de la Alcazaba, en el que en las últimas intervenciones, debido a que la Alcazaba llega hasta nosotros de una forma muy limitada, casi destruida en la totalidad. Se desarrolló en 2014 un proyecto de conservación y consolidación y redescubrir zonas de muralla. Y bueno, pues este proyecto se llevó a cabo hace 3 años. Y bueno, hemos tenido la suerte de descubrir nuevos lienzos de muralla, de los pocos que había. Nos ha hecho conocer mejor las real dimensiones que tuvo que tener la Alcazaba, y lo más importante es que dentro del intramuro y fuera de lo que era el ámbito medieval, pues nos hemos encontrado con la gran sorpresa de tener una secuencia arqueológica de la primera ocupación de la Alcazaba, que es la época prehistórica del calcolítico, que tiene una ocupación ininterrumpidamente que llega hasta el siglo VII a.C., que son los últimos momentos protohistóricos de la Alcazaba. Después se abandona y ya empieza a ocuparse otra vez en el siglo X después de Cristo, creándose después una torre que va a ser el germen, el origen de la ciudad, la futura ciudad de Bali. Con el tema medieval, fijaros, el problema ha sido que la destrucción ha sido tanta que, bueno, hicimos una publicación con Paco Melero para una diagnosis de la fortaleza, con más de 30 y tantos cortes arqueológicos. Se secuenció la arqueología demostrando justamente que la fuente escrita y la arqueológica cansaban muchísimas cosas. Y bueno, había una planteamos una teoría en su momento, que se confirmó con esta intervención, es que Marilla Valley era la torre del valle. Y claro, que Marilla Valley era Vélez, no era, o sea, Torre del Mar.
Se puede decir que el origen de la ciudad de Vélez Málaga, de Valis, es la Alcazaba.
El Alcazaba. Entonces, dentro de la última inferencia, pues la secuencia arqueológica es tremenda, es mucho material, a pesar de las limitaciones, porque es muy difícil.
Porque Emilio, perdona, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Sí. Vamos a imaginarnos a esos primeros barcos fenicios que llegan a la ensenada de Vélez Málaga. ¿Y qué es lo que se encuentran? ¿Qué hay en ese cerro?
Pues un gran poblado, un poblado grandísimo, como de los grandes poblados que se han descubierto en la zona de Granada, la Almería,
Galera,
etcétera.
Por ejemplo,
mucho más grande, mucho más grande. Y entonces el descubrimiento de esta secuencia de que el poblado está ocupado ininterrumpidamente en un lugar estratégico, en una zona alta, defensiva, de una gran visualización, en ese gran valle agrícola. Cuando los fenicios están llegando aquí, están buscando eso.
Y hay un modelo. Un contacto con las poblaciones indígenas.
Está buscando, ¿por qué? ¿Por qué buscar ese contacto? Porque su proyecto colonial, su proyecto que es agrícola, es comercial, es metalúrgico, necesita justamente de esas poblaciones autóctonas. Y fijaros lo que hemos estado descubriendo, que ahora estamos preparando la publicación. En distintos, bueno, que estamos llevando, porque es mucho lo que se ha descubierto. Aquí, en este caso, se busca al poblado indígena como interlocutor, como el que va a practicar con él un pacto territorial donde los indígenas no solamente te ceden un territorio en los primeros momentos de la colonización fenicia, marcando como una frontera o un límite el valle de Algarrobo, diciendo: de aquí a aquí os cedo este territorio. No ocupan del primer momento el Valle del Vélez, que era el que tenía las grandes posibilidades agrícolas, de comunicaciones con el puerto de Zafarraya, y está ahí. ¿Por qué? Ahí estaba, ¿no? O sea, y ahora, en Málaga, en cambio, son los fenicios que llegan y empiezan a crearse poblados indígenas, sea San Pablo, sea Cártama, etcétera, etcétera. Pero aquí en Vélez eso estaba garantizado. Y va a ser el gran beneficio que va a tener los fenicios con las poblaciones tartésicas de la zona.
O sea, podemos decir que la colaboración entre los indígenas que se situaban en lo que hoy es la fortaleza Vélez Málaga y los fenicios de la desembocadura del río Algarrobo y Vélez fue buena.
Totalmente, o sea, es así, de tal forma que cuando ellos crean la ciudad de Morro Mezquitilla, que no hay un lugar defensivo, natural, ni nada por el estilo, no tiene murallas. O sea, fijaros la situación de que cómo. Pero aparte, las líneas de investigaciones más recientes, lo estás viendo, incluso lo hemos comprobado en las tumbas de la Chorrera, una tumba muy singular, o sea, que rompe el parámetro oriental, donde se van creando cementerios familiares. Aquí se crean inmediato a la propia ciudad de la Chorrera. Bueno, pues hay dos tumbas, solamente dos tumbas, no se ha descubierto más. En un promontorio oeste está una mujer que muere en el momento del parto, pues un neonato. Esa mujer tendría unos 18 y pico años, y en el otro hay un hombre con un sarcófago circular que se puede ver en el Museo de Málaga. ¿Y qué ocurre? Que hay matrimonios mixtos. Entonces, la garantía de ese proyecto, ese proyecto político, económico, se va a fundamentar en unos aspectos que son familiares. Las mujeres indígenas, de la aristocracia indígena, se casan con la aristocracia fenicia, y en la siguiente generación esos hijos ya tienen vínculos familiares con los indígenas y con los
fenicios. Y Emilio, esas buenas relaciones permitieron crear, sin duda, una cantidad de asentamientos y un patrimonio con el que contamos hoy en día espectacular.
Espectacular.
Tú, como una de las personas, se podría decir, el mejor conocedor del patrimonio fenicio de la comarca, ¿cuál crees tú que debe ser el camino que debemos seguir en esta comarca para recuperar y poner en valor ese patrimonio?
Bueno, hay muchas formas de recuperar el patrimonio fenicio. Y la verdad es que se ha hecho muy poco para recuperarlo. aquí pues, se está planteando de que un sistema local, bueno, un proyecto, un plan parcial, puede posibilitar de, en el desarrollo urbanístico de un territorio, el ayuntamiento tiene derecho a ese 21% territorial para equipamiento, zonas verdes y cual, de que esa parte vaya. Pero si eso, si tú estás esperando que todo eso llegue por ese plan parcial, hemos dejado más de 50 años de que los yacimientos fenicios estén en las circunstancias que estén. El Ayuntamiento de Vélez Málaga, la Junta de Andalucía,
hay otros ayuntamientos implicados también.
Tenían que haberse implicado, por ejemplo, en piezas fundamentales, las menos complejas. Y voy a poner todo ejemplo, una en Algarrobo y otra en Vélez Málaga. En Vélez Málaga, la necrópolis de Fenicia de Jardín es fundamental. Además, sencilla, un solo propietario. Tú puedes llegar con él a un acuerdo, mira, un acuerdo de cofuturo. Si ustedes el día de mañana van a construir en tal sitio, pues, etcétera, etcétera. Ese acuerdo permite una permuta o, en todo caso, una vía de expropiación forzosa que la ley de expropiación forzosa te favorece. El caso de Algarrobo, la tumba hipogeo detrás del mar. Es una tumba que está única. Fueron cinco tumbas, de hecho, había tres en una loma donde está el Mercadona de Algarrobo Costa. No, es un gran cementerio, son tumbas familiares, no son hipogeos familiares, y queda solamente una. Y las condiciones de esa tumba, después se hizo un edificio, proceso para conservarla, y ya ha quedado justamente un limbo, ¿no? Visitada por miles y miles de personas a lo largo del año, referente a nivel internacional y nacional y regional para lo que fueron el mundo fenicio, y todavía está en propiedad del obispado de Málaga. No se llega a un acuerdo y la intervención pública no se puede hacer. O sea, ya te digo, hay muchos caminos y hay cosas que son, que se pueden intervenir de una forma muy cómoda.
¿Cuál es la verdadera joya de la corona del mundo fenicio en la comarca? Yo sé que tú tienes
por
Morro Mezquitilla.
A ver, la joya es todo. Yo te voy a decir un simi hasta, como decía Di Stéfano, ¿cuál mejor jugador? Dice, lo somos todos. O sea, si no comprendemos ese todo y lo que implicó todo ese todo, esa ocupación territorial y cómo se desarrolló, pues decimos, ahora, es verdad que la singularidad que tiene el hipogeo de Trademar es algo excepcional.
Sí.
¿Por qué? Porque fíjate tú, lo estaba diciendo anteriormente, cuando llega estos fenicios a tener a ese potente interlocutor y ese dueño de territorio, que son los que están en la Alcazaba de Vélez Málaga, el comercio, la interrelación con el interior de la península, hacia Antequera, hacia Granada, es tan rápida que le va a dar tantos beneficios económicos que se ve después en la arqueología, otra parte de la arqueología, cuando hemos visto que las producciones cerámicas del barrio de La Pancha, que es otro logro arqueológico que hemos tenido en estos últimos 15 años. Claro, es que hay dos fases, es que curiosamente hay dos fases. Está mal que yo lo diga, la fase que el Instituto Arqueológico llevó a cabo con Chuba, Nimelle, Osvaldo Artega, etc.
Una primera fase.
Y la segunda fase que ha habido determinada justamente por la arqueología de intervención,
porque
hay una obra
presente,
ahí está, hemos estado presentes, gracias a Dios, con distintos equipos, buena gente de igual, y hemos logrado pues conseguir justamente conocer mejor el territorio de igual. Bueno, pues los beneficios frontales, el material arqueológico de esas producciones cerámicas llega a la Fonteta en Alicante, determinante. Los análisis de pasta, las marcas de producciones aquí, llega a la zona de Huelva, llega a la zona de Elisu. Y entonces está diciéndote que Málaga tiene mucho peso, pero sobre todo la bahía de Málaga, y en esos siglos.
Y la cantidad de cosas que tenemos aquí de fenicio, nos tiraríamos horas hablando. Desgraciadamente, el tiempo
ahora
es el que es, pero este mundo y da para mucho y sería un gran proyecto para la comarca poder desarrollar este.
Bueno, como
este
siempre patrimonio. Hacemos una invitación a los oyentes para conocer un poquito mejor nuestra historia, a que se dirijan o a que visiten algún punto. Yo creo que hoy es procedente invitar a nuestros oyentes a que visiten el Múbel. Emilio, dejamos abierta la puerta a que vuelvas, entre otras cosas porque no solo nos puedes hablar del mundo fenicio, que también tendrás muchas más cosas que contar de esas investigaciones, también tendremos que hablar algún día de la Alcazaba con más profundidad.
Me ha permitido dos cosas. Alcazaba, ahora mismo parece un descampado, tiene muchas posibilidades arqueológicas de poner en valor las viviendas de época tartésica fenicia, y es una lástima que el Alcazabal se estén haciendo 4,5. Es increíble.
Cuando encontremos hueco en la agenda, Valentín volverá a Emilio para hablar del Alcazaba y de todo eso que se puede hacer allí. Por cierto, que ya que invitamos a los oyentes a que vayan al Mubel, también lo invitamos a que vayan a la Sociedad Recreativa La Peña este viernes, porque tienen la oportunidad de conocerte además y de escucharte hablando de un asunto muy interesante.
De hecho, este año pues he sido afortunado de que he sido propuesto por parte de la organización de las Cruces de Mayo y Legado de Reyes para dar la conferencia inaugural de la fiesta de este año, que va a tener lugar este viernes 12 de abril a las 8 de la tarde en La Peña, y va a versar sobre la comarca que se encontraron los Reyes Católicos cuando conquistaron la ciudad y cómo vivía. Era un mundo riquísimo y muy interesante, del que daré cuenta este viernes. Estáis todos invitados y bueno, hay que reservar para hay que mandar a un WhatsApp a un número de teléfono para apuntarse.
No vamos a hacer spoilers de esa conferencia. El miércoles que viene sí nos tendrás que resumir un poquito aquí de qué has hablado y situarnos sobre esa época histórica en Vélez Málaga y en la comarca de la Axarquía. Emilio, Martín Córdoba, Valentín Fernández, gracias por estar en la SER.
Muchas gracias.